9 de la noche. Llevamos 2 horas de programa contándoles noticias. Volvemos a hacerlo a las 9 con Luis Mínguez. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches. Pues la actualidad política ha seguido hoy marcada por las palabras del candidato de EH Bildu a las elecciones vascas, cuando en una entrevista se negó a calificar de terrorista a ETA y optó por los términos grupo armado. Hoy, Pello Ochandiano ha pedido perdón a las víctimas y hirió su sensibilidad, dice, pero de nuevo sin hablar de terrorismo.
La semana pasada estuve una víctima de ETA, por ejemplo. Entonces yo me he acercado al dolor de las víctimas de ETA y entiendo su dolor. Y yo entiendo que aquellas palabras que pronuncié en esa entrevista puedan herir la sensibilidad de algunas víctimas de ETA.
Su petición de perdón no les vale a las víctimas. Maite Araluce, presidenta de la AVT.
Un perdón de boquilla, porque sigue sin reconocer el daño causado y sigue sin reconocer que los que mataron a nuestros familiares no fue un grupo armado, sino un grupo terrorista.
Pedro Sánchez también ha sido claro al considerar muy insuficientes las disculpas del candidato de EH Bildu.
Hay que llamar a las cosas por su nombre, y ETA no es una organización armada, ni el Movimiento de Liberación Nacional, que dijo el señor Aznar. Fue una banda terrorista que fue derrotada por la democracia española gracias a la unidad de todos los demócratas.
Y la Comisión Europea continúa con su análisis pormenorizado de la ley de amnistía y se reserva su opinión hasta que sea adoptada en su forma definitiva, pero ha adelantado que incorporará a su examen y a los contactos que mantiene con el Gobierno el dictamen de la Comisión de Venecia, que no señala conflicto con la separación de poderes, pero sí preocupación por el amplio alcance de la amnistía española y la división que genera. PSOE y Partido Popular siguen enzarzados con sus opuestas interpretaciones de lo que la citada Comisión de Venecia dice en su informe. Javier Hernando.
Durante una comparecencia ante la Eurocámara, la vicepresidenta de la Comisión de Venecia ha reiterado sus críticas ante la ley de amnistía. En particular, le preocupa el alcance de esa ley. También ha criticado la precisión de los delitos cubiertos, sobre todo los que tienen que ver con terrorismo o pensada para personas concretas, y sobre todo la falta de apoyos. Cree que la ley puede contribuir a la reconciliación, pero se necesita más apoyo. Javier Moreno, eurodiputado del PSOE.
Aún estará tiempo de votar esta ley por la convivencia, porque las cosas quedan claras. La Comisión de Venecia avala esta ley.
Por otro lado, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera que la Comisión de Venecia cuestiona la ley de amnistía en forma y fondo y lo ha vuelto a ratificar este jueves en Bruselas. Por eso ha pedido al PSOE que deje de mentir, porque el informe que ha elaborado este órgano desmonta la medida de gracia que ha impulsado el gobierno de Pedro Sánchez con sus socios.
Una vez más, la Comisión de Venecia desmonta la ley de amnistía de Pedro Sánchez. Si algo ha quedado claro y ha vuelto a ratificar, es que no cabe una ley de amnistía que vaya dirigida única y exclusivamente a personas concretas, como hace Pedro Sánchez, para garantizarse el apoyo político de la casta política a la que amnistía.
Con todo, la política italiana ha remarcado que, de acuerdo a los estándares internacionales y la comparación con la situación en más de medio centenar de países, está claro que las amnistías como tal no van en contra de la separación de poderes.
En clave madrileña, pleno de la Asamblea de Madrid, que la izquierda ha querido centrar en la exigencia al gobierno regional de que implante la declaración de zonas residenciales tensionadas que establece la última Ley Nacional de Vivienda para controlar los precios del alquiler. Palabras encendidas de los portavoces del PSOE, Juan Lobato, y de Más Madrid, Manuela Bergerot, y rechazo tajante a su pretensión de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Convoque un pacto por la vivienda de verdad con el gobierno de España, con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Por cierto, le exijo que responda y que acepte la declaración de zona tensionada de los municipios que se lo están pidiendo.
Declarar zonas tensionadas en Madrid, efectivamente, y garantizar que la nueva oferta llega a precios asequibles. Yo sé que no lo quiere hacer, pero fíjese, si hasta Lobato, que hace un año no quería regular los alquileres y ahora sí que quiere.
No pienso tensionar nada como hacen sus compañeros socialistas en Castilla-La Mancha. La única que ha aplicado esa reforma es Cataluña y se ha hundido la oferta un 13%.
Los vecinos de la calle Carlos Daván, en el barrio de Carabanchel, denuncian los problemas que les genera un gran socavón ubicado en el Parque de San Isidro. Inundaciones, ruido de máquinas que trabajan por la noche y el olor nauseabundo, dicen, provocado por las aguas fecales que han llegado a entrar en los garajes. Carlos Sánchez Blas.
Los vecinos de los números 22, 24 y 26 de la calle Carlos Daván, situada en el barrio de Carabanchel, denuncian las molestias que les genera un gran socavón ubicado en el Parque de San Isidro.
La máquina que no deja de funcionar y el olor que a veces es insoportable.
Las aguas sucias, al romperse el colector, han venido al garaje del portal 26. Una máquina hace mucho ruido por la noche, casi no nos deja dormir. El olor que hay pues es bastante desagradable.
Sale el agua de los sumideros para arriba y se inundan los garajes. Y es agua fecales.
El agujero mide ya 4 metros cuadrados. La oposición demanda soluciones urgentes desde Más Madrid. Esther Gómez.
7 meses llevan ya los vecinos con un socavón de más de 4 metros de diámetro que ha aparecido al lado de un parque infantil. Esto es un problema de salubridad, pero también de seguridad. Van a empezar las fiestas de San Isidro, cientos de miles de personas. El canal de Isabel II, como el ayuntamiento, dé una solución a estos vecinos que ya llevan demasiados meses esperando a que alguien les haga caso.
La Junta Municipal del Distrito baraja convocar una reunión con los residentes y los técnicos del canal de Isabel II.
La formación profesional gana cada vez más peso en el mercado laboral de nuestro país. El número de titulados ha pasado de los 150.000 del curso 2005 a casi 250.000 en la actualidad, según un estudio de Randstad y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Más del 80% de quienes se decantan por esta opción encuentra un empleo a los 4 años de terminar sus estudios. Paloma Nolasco.
Diferencias por comunidades autónomas entre la FP de grado superior con más éxito en empleo y salario, unos 1.500 euros, que la de grado medio y por titulaciones. Valentín Bote, director del Centro de Estudios Randstad, menciona las que más triunfan.
Estamos hablando fundamentalmente o bien de titulaciones vinculadas a actividades de tipo industrial, como puede ser un electromecánico, por poner un ejemplo muy claro, o especialistas en mantenimiento. También en el ámbito sanitario tenemos algunas con muy buena inserción.
Y luego están las que menos.
El caso más conocido, más paradigmático, es un título que curiosamente tiene mucha demanda entre los jóvenes, que es el título de disc jockey, pero la empleabilidad, porque bueno, las oportunidades laborales para trabajar de eso son muy pocas.
Más empleo también entre los que hicieron FP Dual, la que combina la formación en el centro educativo y la empresa. Y una evidencia, los jóvenes que deciden no estudiar reducen muchísimo sus oportunidades.
Terminamos con una última hora porque el juzgado de primera instancia número 68 de Madrid celebrará el próximo 25 de abril la vista de las medidas cautelares solicitadas por el expresidente de la comunidad, Joaquín Leguina, contra el PSOE por su expulsión del partido en diciembre de 2022. La demanda se dirige contra el secretario de Organización Socialista, Santor Cerdán, y Leguina solicita ser restituido como miembro del partido y una indemnización por daños morales de 10.000 euros.
Leguina, por cierto, que hoy ha sido investido presidente de la Cámara de Cuentas. En su discurso ha apelado a la confianza en este tipo de órganos para controlar la actividad gubernamental, y de ese discurso se han ausentado, ha tenido plantón por parte precisamente del PSOE, del partido que le expulsó. Pues ya ven que la última hora va a propósito de esa expulsión. 9:08 de la noche. Enseguida saludamos a Fernando Rodríguez Lafuente y a Emilio del Río. Entre una fuente y un río, el enfoque en Onda Madrid.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu, puede ser más, más a ti, menos do que eu.
9:10 de la noche. Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
Estupendamente, como siempre que estoy aquí.
Os voy a hacer una pregunta.
Hola, Fernando.
Hola, Emilio, buenas noches.
Os voy a hacer una pregunta, pero no os preocupéis. Yo doy la solución porque os estoy pillando completamente, vale, sin preparación ninguna.
Pues muchas gracias.
Mirad, he estado echando un vistazo, ¿vale? He cogido el plano, Google Maps, que todo lo sabe, todo te lo sitúa. Como la mitología que tiene geografía, ¿verdad, Emilio? Me encanta esa frase tuya,
bien,
te lo he dicho mil veces.
Insisto siempre.
Me gusta mucho esa frase tuya. Y entonces he visto, a ver, ¿qué hay entre una fuente y un río? A ver, entre el río Brent, ¿vale? Y entre la fuente preciosa que hay en Union Square, ¿qué hay? Pues está el estadio de Wembley.
¡Chuta Rudiger! ¡El Real Madrid se mete en la semifinal! ¡El Real Madrid deja fuera al campeón de Europa! ¡El Real Madrid luchará por la 15ª Copa de Europa!
Si es que no hay que darle por muerto nunca, nunca. Para ser campeón hay que sufrir. Y si algún equipo en el mundo es capaz de sufrir para ser campeón, es el Real Madrid.
O sea, solamente puede ganar de la manera. Nunca hay que dar por muerto al Real Madrid, Fernando. ¿Qué sientes cuando escuchas esto?
Bueno, yo tengo que decirte que voy al estadio en septiembre, hará 60 años. O sea que, en fin, he visto casi todo.
Y te sigues emocionando.
No, no. Vamos, es que le dije un día al que tengo en el abonado de al lado, que también llevamos muchos años juntos y tal, en un partido de Champions, yo creo que era fue el último este contra el City, ¿no? Y era el estadio todo lleno, todo blanco prácticamente, ¿no? Con las camisetas, las banderas, el himno este que es extraordinario porque es un himno de guerra en el sentido más...
Una marcha
sí. Militar en el fondo, ¿no? Estaba sonando esto, por supuesto lo canto a viva voz, o sea, claro. ya tengo una edad para no hacer esto, pero en fin, me da exactamente lo mismo. Y le dije, mira, ya me da lo mismo el partido, ya me da exactamente igual qué resultado vayamos a tener. La clave es estar aquí ahora,
sí,
¿sabes?
Sí.
Entonces eso es lo que te emociona, ¿no? O sea, como me emocionaba ayer en el fondo cuando estaba viendo el partido por la televisión, esa gente del City, que estaba tan emocionada como estábamos nosotros una semana antes en el Bernabéu, gritando el Hey Jude de ellos, ¿no? Porque es un momento, dices, ¿pero cómo? ¿Pero qué es esto del fútbol?
Claro, o sea, esto es el es fútbol. Esto
no,
es el
no
fútbol.
Pero es que los filósofos estupendos no lo han explicado. O sea, ¿qué es esto del fútbol? De que nos reunimos ahí gentes de muy diferentes nacionalidades, de muy diferentes niveles sociales, de muy diferentes niveles intelectuales,
sí,
académicos,
sí,
económicos,
sí, sí,
y que nos abrazamos porque estamos en torno a un... Eso es algo verdaderamente mágico.
¿Pero sabes por qué? Porque ahí da igual ese nivel intelectual,
claro,
que has dicho, de dónde vengas,
lo que ganes,
eres
lo
un
que
aficionado
no,
más.
Claro,
ya
exacto.
Está, eres
y
un
estamos
aficionado
ahí,
más.
Y eso es impresionante.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
yo he tenido al lado a un magistrado, a un tío que tenía máquinas tragaperras, o sea, es decir, y todos en partidos como el de ayer, los que hemos tenido en el Bernabéu, nos abrazábamos.
Sí,
y
sí,
yo no
sí
suelo abrazar a nadie, salvo a mi familia. No sé si...
Bueno, yo recuerdo en la remontada al Manchester City,
¿esa?
Intercambiarme teléfonos,
claro,
con los de alrededor, porque ya decíamos, a ver, es que hemos vivido tres cosas,
claro,
que yo con gente muy cercana no he vivido. O sea, es que
explicarme un hecho tan democrático como este, donde llegamos de diferentes partes de la ciudad o del país o de Europa incluso a un estadio y cómo todos congeniamos en un momento dado.
Sí.
Y además, como está cambiando el fútbol para bien, salvo algún animal, que siempre lo hay, pero que es que cada vez hay menos mala leche, ¿sabes? O sea,
sí.
hay cuatro colgados que los ha habido desde la época de Homero,
siempre.
Como sabe Emilio,
no hace falta
decir
el
que
fútbol para eso, no
aquí los pirados y los colgados pues son eternos, pero mayoritariamente el ambiente es ese, ¿no? Es un ambiente de, fíjate, a mí me emocionaba ayer ver a los seguidores del City porque me veía en mí una semana antes en el Bernabéu,
exacto.
Pero me lo veía en el mejor sentido del término.
Te entiendo perfectamente, sí. Es que es verdad, Emilio, que tiene tintas de epopeya, ¿verdad? Todo esto del fútbol en determinados momentos tiene tintes, salvando por supuesto la distancia. Yo no estoy hablando de conquistas ni de nada,
exacto.
Estoy hablando de sentimiento, el sentimiento.
Correcto.
Es un sentimiento que parece que todos vamos a una, que de repente todos, lo que dice Fernando, somos todos iguales, todos además vestidos de blanco, que favorece esa unidad, ¿no? Esa unión, y oye, por una misma cosa, y nos da igual todo lo que haya afuera, alrededor, arriba, abajo, quién seas tú, quién sea yo, somos todo lo mismo.
Es que es la nueva épica, ¿no? Y nos sentimos, es algo que tiene un punto religioso, ¿no? Y formar parte de lo mismo, de comunión, ¿no? De sentir lo mismo. Es que nos eleva sobre lo cotidiano, nos eleva sobre el día a día. La emoción del fútbol,
sí.
es que es algo que nos conecta. El fútbol,
totalmente.
El baloncesto, en fin, a mí me gusta más el fútbol, obviamente. Pero, que, ¿sabes? De repente miles de personas sienten lo mismo. Y como dice Fernando, es que una vez que has cantado ese himno, que el del Madrid es maravilloso.
Maravilloso.
Dices, bueno, ya está, ya está, ya está. Ahora,
ya me voy a casa, sí, ya está.
Ya sea, sí, ¿sabes? Ya está. Y es ese momento es mágico.
Mágico.
Tiene un punto... De celebración religiosa,
bueno, Emilio,
que hemos seguido haciéndolo desde hace,
Emilio,
miles de años.
Vamos a recuperar esa magia.
Vamos a cantarlo, ¿no? Ya salen las estrellas, mi viejo San Martín, de lejos y de cerca, hasta aquí.
A mí este es el verso que más me gusta.
Camiseta,
este es el verso que más me gusta. Es así. Esto es el fútbol.
Los días que tú juegas son todo lo que soy.
Ahí viene la marcha.
Ya corre la saeta, ya ataca mi Madrid.
¿Cómo disfrutan esto los técnicos de sonido?
Soy lucha, soy belleza. El grito.
Venga, Emilio, venga.
Vamos allá. Madrid, 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 a la Madrid, y nada más, y nada más, a la Madrid.
Sí, señor. Ya está,
ahora ya nos podemos ir.
Sí, es que esto. Yo de verdad lo digo.
Es emocionante, tú no sabes lo que es esto.
Eso es.
Es que este himno es buenísimo.
Mira, a mí me pasa una cosa siempre.
Tú no sabes lo que es esto en el Bernabéu.
Me pasa siempre una cosa con los bebedores de vino y los bebedores de cerveza, que me dan una envidia tremenda, porque veo al bebedor de cerveza en verano apretarse una cerveza bien fresquita y digo, es que a mí no me gusta. ¿Qué envidia me da? Porque. Pues lo mismo pasa con el fútbol. A mí cuando alguien me dice, es que a mí no me gusta el fútbol, digo, no sabes lo que te pierdes.
Además,
no sabes lo que te pierdes.
Vamos a plantearlo además como debe ser, de una manera pacífica. Ya sabes que además en Inglaterra contaban la diferencia entre el rugby y el fútbol, ¿sabes? Mm. Y decían, el rugby es un juego de plebeyos jugado por nobles. Y el fútbol es un juego de nobles jugado por plebeyos.
Sí.
Pero lo divertido es efectivamente eso, que desde hace ya más de 100 años, porque empieza, como sabemos,
sí,
a finales del siglo XIX,
Inglaterra.
Y los equipos españoles son de principios del siglo XX, fundamentalmente, salvo el Recreativo de Huelva, que es anterior.
Es el decano.
¿Sabes? Exacto. ¿Sabes? Pero ha generado una especie... dejemos a los pirados, ¿eh? O sea, que los
que
hay.
Sí, que sí, Fernando, que los hay, sí, que solo hay en todos los sectores.
Para que no nos demonicen con el deporte, ¿no?
Claro.
Porque cuando tú tienes en un estadio a 80.000, a 90.000 personas, y hay solo cuatro chorras que están haciendo el ridículo, ¿eso qué es? ¿Es un triunfo de la democracia?
Sí. Sí, decir, es verdad.
Claro, es un triunfo de la democracia.
Porque
es que hay,
los torpes,
porque es que hay 86.998 que no están haciendo el idiota.
Son la excepción.
Y eso,
y luego,
oye,
el fútbol,
y es muy difícil reunir a tanta gente,
sí,
y que se comporten así.
Emilio.
Y luego además el fútbol une a personas de diferentes edades.
Pero
de
completamente.
Ideologías,
claro, Fernando, completamente.
De distintos niveles económicos. Claro.
Mira, el fútbol no te
preocupa. Miles de aficionados cantan, celebran,
sí,
lloran juntos. Y esto es lo que crea el sentido de pertenencia.
Es que el fútbol no te pregunta, quién eres.
Clave.
El fútbol no te pregunta quién eres. El fútbol simplemente te abre la puerta y te dice, venga, pasa ahí a disfrutar. No te pregunta quién eres. En cambio, te abre muchas puertas. O sea, cuántas veces, que nos ha pasado yo creo que a todos, aquí los tres más o menos, hemos viajado, ¿cuántas veces os habrá pasado? Oye, ¿de dónde eres? De España. Segunda pregunta. ¿De España de dónde? De Madrid. ¿Real o Atleti? ¿Real o Barcelona? Vamos, la tercera pregunta,
bueno,
siempre ha sido esa. ¿Real o Atleti? ¿Real o Barcelona? Normalmente Real o Barcelona, pero como el Atleti ha apretado en los últimos años, Real o Atlético de Madrid. Y no, Real Madrid. Y para ellos les estás hablando de con perdón, pero de la Meca. O sea, les estás hablando, claro, ellos no conciben,
bueno,
tener el Bernabéu a una parada de metro.
No te olvides que Madrid, ya que estamos en Onda Madrid, y hay,
sí,
que,
claro,
reivindicarlo.
A sacar músculo,
claro.
Claro,
Madrid es una ciudad que ha tenido dos equipos que han jugado a la final de la Copa
Totalmente.
Europa.
Totalmente. Y se comportaron las aficiones
oído,
de bandera.
Oído cocina.
Sí, sí,
a ver qué
bandera.
Capital europea tiene dos finales. Dos finales de dos equipos de la misma ciudad.
Bueno,
o sea, yo escribí en ABC que Madrid era la capital del fútbol europeo.
Sí, claro.
Y lo es todavía.
Y lo es.
¿Cuántos
ayuntamientos habéis visto que hagan un comunicado oficial, como hizo el de Lisboa, agradeciendo el comportamiento de las aficiones? Porque dijeron que Lisboa estaba precioso.
Extraordinario.
Que era otra ciudad más de España. O sea, era la nueva capital de España esa noche, la noche aquella de Lisboa, del Madrid Atlético. Es que era la nueva capital de España. O sea, se comportaron las dos aficiones de 10, disfrutaron. Fijaos, el día anterior, yo viví aquí en redacción con Javier Hernando, con el becario,
sí, sí,
que tenemos del Atlético de Madrid, viví el partido. Y es justo lo que dice Fernando, a mí ni me iba ni me venía el Atlético de Madrid. Obviamente yo quería un poco en el fondo que pasase, el Barcelona sí que quería que se eliminase, pero el Atlético de Madrid quería que pasase, pero sobre todo por ver la ilusión que tenía él. Cuando el Atlético de Madrid se hizo con el partido, marca los dos goles y ves eso.
Eso es increíble.
Y es que te ves reflejado justo lo que dices tú, Fernando. Dice, es que donde está Javi, he estado yo y mañana voy a estar.
Claro.
Entonces, claro, lo tienes que compartir el sentimiento.
Ahora, sí, futbolísticamente, lo del Atleti no tiene, no,
joder,
tiene
es
nombre.
Macho, es...
No tiene nombre. Es decir,
yo no quería sacar el tema.
No,
Javier,
no.
Fernández Mardomingo, que nos estás escuchando.
No, no,
yo,
oye,
no he sacado el tema.
No, no, lo saco yo, pero con cariño, con cariño hacia ellos, porque ya sabes que yo colaboro con Cerezo y
sí,
en Ejeda y en Platino Educa y tal, y Cerezo me parece una persona extraordinaria y una bellísima persona y un gran profesional,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y alguien que el cine español le debe mucho más de lo
Muchísimo.
Que le ha dado, ¿no? Pero bueno, dicho eso, oye, no puedes empatar. Bueno, primero lo de Morata es para analizarlo, ¿eh? Porque que en el minuto 4 tengas la oportunidad de colocar al Atlético en 0-1 y que eso significa un cambio en la eliminatoria, porque el Borussia no habría jugado de la misma manera con un 0-1 en el minuto 4, vale, eso, bueno, Morata, tal. Pero después, oye, que consigas empatar a 2, que tienes la eliminatoria, y que se te vaya de esa manera, es sorprendente.
Sí, es el Atlético de Madrid.
Y es doloroso, porque...
Es una pena, porque además lo tenían bien, ¿eh? Que luego... A ver, es verdad que está el Paris Saint-Germain, pero que oye, que...
No, no, pero el Atleti al Paris Saint-Germain...
Yo creo que le mete mano.
Hombre,
sí,
pero no lo dudes, ¿eh?
Sí,
no
sí,
lo dudes,
sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Porque el Paris Saint-Germain, o sea, se encontró con un equipo que está destrozado.
Sí.
O sea, que ha perdido la Supercopa, que ha sido eliminado de la Copa del Rey, que ha sido eliminado humillantemente en su campo con 1-4 de la Champions, y que en este momento está a 8 puntos del primero de la Liga.
Mm.
Y que probablemente el domingo, si todo sucede como debe suceder, se quedará a 11 puntos. Y eso es la famosa reconstrucción.
Hmm.
Pero ya sabéis que aquí todo el mundo habla de cosas extraordinarias. El otro día el Atlético de Bilbao, Athletic Club, para no molestar, ¿sabes?, gana la Copa del Rey. Y entonces me encuentro con titulares, incluso en periódicos importantes, que dicen, qué gran modelo de gestión el del Athletic Club. Hombre, es un modelo de gestión que consigue un título cada 40 años.
Hmm.
O sea, para una empresa en fin, no sé.
Oye, volviendo a la afición, claro. Qué bonito cómo se vistió Bilbao, ¿eh?
Sí, hombre, no, eso, maravilla, eso es fascinante. Sí, enhorabuena, sí. ¿No? Sí, una gran afición la de Bilbao.
Muy buena afición, estupendo. Siempre lo ha sido. Y muchos futbolistas que les preguntas, extranjeros además, cuando les preguntas... El último fue Rüdiger, lo vi en una entrevista en Real Madrid Televisión. Le preguntaban por un estadio que le haya impresionado y dijo San Mamés.
San Mamés, claro.
Dijo San Mamés, dice, me ha impresionado.
Bueno,
mucho.
Siempre le hemos llamado.
La Catedral,
hasta,
¿no?
Hasta que los nacionalistas se pusieron muy pesados.
Ya.
Pero el Atleti, venga, vamos a respetar lo que quieren ellos. El Atleti Club, aunque nosotros le hemos llamado siempre Bilbao, pero en fin, el Atleti Club siempre era un equipo muy querido en España.
Sí.
Muy querido. Era, para mucha gente, era su segundo equipo, ¿sabes? Tú eras del Madrid y es tu segundo equipo que querías que ganara fuera el Bilbao. Del Barcelona y tal, del Atleti y tal. Y el nacionalismo a veces ha conseguido hacer, sin querer, el equipo, porque el equipo sigue siendo estupendo, pero sin querer, un poco desagradable, distante, ¿no?
Sí, además que sí.
Es el nacionalismo.
Bueno, pues ahí queda el fútbol. Y oye, que he hecho el chascarrillo de Wembley, pero que primero está Bayern de Múnich, que no es banco, ni cojo. Vamos a ver. Primero hay que pasar la semifinal y luego ya la gran final. Y todo esto siempre se exalta porque estamos en Onda Madrid. Es un equipo que representa los intereses madrileños y obviamente lo hacemos como lo haríamos con cualquier otro, y bien lo saben. Todo aquel que nos escucha.
Con el Atleti, con el Getafe, con el Rayo, con el Alcorcón.
Y el Leganés, que está a punto de subir, ¿eh? Y el Leganés, que está a punto de subir.
Aquí somos de Madrid.
Y hablado
Uno más en primera división.
Sí, sí.
De Madrid.
Y hablado de fútbol.
Me parece fantástico.
Hablado de fútbol, sí. Y antes de meterme en faena con libros, canciones varias que nos traéis, mira, os quería hablar de colores.
A ver.
Morrison cantando a una mujer de ojos castaños, de ojos marrones. Es la que elige, la que dice que le ha robado el corazón. Y me vino a la cabeza esta canción, porque Van Morrison aquí exalta la mirada de esta mujer, los ojos, que a priori son normalitos, ¿no? Marrones. Bueno, pues dice que se le clavan y que le gusta, es el color que más le gusta. Porque leía en El Mundo esta semana, de la compañera Rebeca Yanke, que había informes y que incluso la sociedad, cuando se les preguntaba, muchos elegían el color gris para definir su situación, su vida, la sociedad como está. Oye, qué pena, ¿no?
Qué horror.
Qué pena.
¿Qué eliges tú? ¿Qué color eliges?
A mí siempre me ha gustado el amarillo, fíjate. Yo he tenido la mezcla de alegría y un poco infantil, un toque Peter Pan ahí. Sí,
¿el
sí,
profesor
sí.
de Río cuál elige?
En general, o sea, no para unos ojos.
No, para en general.
No, no, en general, no, hombre, amarillo yo para unos ojos, no, claro. Emilio, joder.
Bueno, menudo. Pues hay lentillas. No, hay lentillas de color
sí,
amarillo.
Sí, hombre, es verdad.
No, en general, venga, a ver.
El azul del mar.
Yo también. Yo el azul, añil.
¿Ah, sí?
Sí. Pero azul. Sí.
¿Y por qué? ¿Qué te,
no
qué te
sé,
trae?
Me gusta el azul. No tengo sé, el tengo azul del, mil camisas
el azul.
Azul
del mar es
a mí
es
me gusta el azul, no sé. O sea.
Pues fíjate, escribía Rebeca, el gris porque es el color de nuestro tiempo, el símbolo de la era de la indiferencia.
Puede ser,
y sí. Es que me parecía muy buena la descripción, pero la veo muy triste.
Muy triste.
Muy triste.
Aunque
muy triste.
A mí el gris me gusta, por ejemplo, para vestir. El,
sí.
gris, el gris marengo, ¿no?
Sí,
el traje
siempre
gris,
elegante.
El
sí,
pantalón,
sí.
El pantalón de franela gris, los calcetines grises con pantalón gris. Es decir, que el gris tiene, como diría aquel, tiene su público, ¿no?
O sea, sí, es verdad.
Pero no es el... Sí, yo también, para vestir y tal, pero no es el color
no,
preferido.
No, para nada. No,
no,
para nada.
No es mi color preferido. Oye, Rebeca Yanke es hija de Germán Yanke, ¿no?
Yo supuesto que
deduzco.
Sí.
Pues yo también he dado por hecho que sí, pero...
pues no que sepáis que el otro día me acordaba de Germán Yanke.
Gran tipo.
¿Ah, sí?
¿Cuánto lo echo de menos? Echo de menos a Germán Yanke.
Sí, gran tío.
Echo mucho de menos también a Luis Albite. ¿Os acordáis?
Sí, hombre, perfectamente. José Luis
tenía
Albite.
Unas columnas en Albitejos, era en Twitter.
En la Razón empezó también,
en la
¿no?
Razón.
Sí,
era
sí.
uno de los columnistas
brillantísimo.
O sea, más... además fantástico, tierno, brillante, irónico. Brillante.
Sí.
Oh, políticamente incorrecto. Lo echo mucho de menos, sí. Sí, sí, también.
Era, me
también
recordaba.
Echo de menos leer y los tweets que ponía cada noche con selección de la música José Oneto.
Sí, hombre, Pepe Oneto era maravilloso.
Es que, vamos, no
yo
sé, sí,
yo
sí,
coincidí sí, con él en unas tertulias y era, vamos, tenía,
tan
esa,
divertido,
tenía esa gracia. Elegante.
Aparte de muy característico,
elegante,
que es lo que me gusta a mí, un estilo diferenciado.
Y,
¿eh?
Sí. Tenía una gracia elegante y gaditana,
sí,
muy, vamos, muy por encima de la sí, media, sí, vamos, sí, sí. O sea, Pepe Oneto era extraordinario. No, Alvite, a mí me recordaba mucho cuando Anson publicó las pastillitas que hacía Julio Cerón en el ABC,
sí,
que también eran especie como de aforismos, ¿no? O sea, y era brillantísimo. Es que el columnismo se ha perdido, se pierde un poco ahora con toda la cuestión política, ¿sabes? Todos tienen que, además, te encuentras en un periódico que todos están hablando del mismo tema. Y en cambio, es muy difícil encontrar al columnista que va por libre, que habla de los sí, pájaros, o que habla de una obra literaria, o que habla también de política, o de la invasión de Hamás, pero al día siguiente pasa al próximo viaje a la luna. Es decir, de una columna literaria, ¿no? Que prácticamente no.
Sí, eso eran estos, Luis Alvite.
Exactamente.
Y Yankee,
que
sí,
venían de César González Ruano, de Julio sí, Camba, de todos los grandes columnistas que ha habido en la historia. Porque en España el columnismo ha sido extraordinario.
Sí, hombre.
Extraordinario.
Oye, y por
pero
cierto,
desde principios del siglo XX. ¿Eh?
Sí, hombre, bueno, hemos comentado aquí.
Por eso, tú has traído.
Camba, por ejemplo.
Ahora acabo de recibir un libro dedicado a Gaciel, el gran periodista
Gaciel,
catalán.
Buenísimo.
Extraordinario. Sí. Josep Pla era otro realmente fuera de lo normal, ¿no?
O sea, oye, cierto,
y viniendo
Yankee,
en esa época más actual,
no
hombre, los placeres y los días, yo lo disfrutaba mucho.
Umbral.
Yo la disfrutaba mucho.
Bueno.
Una columna que decían, es que no escribe para la gente. No, claro, no, es que claro. El columnista tiene que escribir, pues un poco bueno, como lo que decías, un verso libre, un verso claro, libre. O sea que
diario, empezó con Diario de un Snot en El País. Y siguió después con los placeres y los días.
Sí, sí, sí. Esa era exquisita.
La obra de Umbral es su columna.
Por cierto, pues fíjate, te prometo, Fernando, que no me había fijado, pero al hilo de lo que nos comenta Rebeca Yanke sobre la sociedad gris, que elige la indiferencia, elige la ambigüedad, no sé si el gris también se puede relacionar un poco con un libro, con el libro del desasosiego.
¿De Fernando Pessoa? No, porque el libro del desasosiego es, el color sería negro.
Ah, negro,
negro
total,
negrísimo.
No, negro
¿no?
Ya.
No,
no,
¿sabes? O sea,
no se ve nada ahí ya.
Ojalá. No, pero como bien hablaba con Emilio antes del programa, Emilio trajo ya el libro del desasosiego. Yo lo que quería traer era...
Pero es una obra maestra. Tendríamos que traerlo todos los días.
Todos los días. Llevas toda la razón, pero... Porque el autor es el gran escritor portugués del siglo XX. ¿Qué mal se porta España con Portugal?
Siempre.
¿Qué mal se porta España con Portugal?
Y más comparando con cómo se porta Portugal con España.
Exactamente.
Es verdad, es verdad.
Es decir, tiene una literatura. Yo voy a citar, por ejemplo, tres enormes escritores portugueses. Uno de finales del siglo XIX, lo digo para que nuestros oyentes, si pueden, lo lean, ¿no? Que es Esa de Queiroz, ¿no? Que es un escritor extraordinario. Nuestro autor Fernando Pessoa y después, sobre todo, de José Saramago, premio Nobel, que también está un poco con los últimos años, no su obra no era tan buena como cuando empezó. Para nuestros oyentes les voy a recomendar dos libros extraordinarios de Saramago, que no tienen nada que ver con El punto final, que son Memorial del convento y El año de la muerte de Ricardo Reis. Son dos libros que Saramago se colocó en... Después ya... Se convirtió en Saramago, ¿no? Pero Fernando Pessoa. Bueno, yo traigo de Fernando Pessoa hoy un gran poeta. Y sabes que Fernando Pessoa, al estilo de lo que hizo don Antonio Machado en España con los heterónimos, ¿no? Con Abel Martín, con Juan de Mairena, Fernando Pessoa creó 5 heterónimos.
Oh,
Que eran el propio Fernando Pessoa, que era un heterónimo del propio Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, que es el autor del libro del desasosiego, y Ricardo Reis. Cada uno con un estilo literario. Yo voy a traer hoy aquí como homenaje, si me permite lo puedo decir, ¿no? Porque traigo a Pessoa por los 50 años de la Revolución de los Claveles de Portugal de abril. Y traigo, de los 5, traigo a Álvaro de Campos en uno de los poemas más extraordinarios que se han escrito en el siglo XX, que es tabaquería y que está en español, una de las mejores traducciones al español de este poema de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, lo hizo nada menos que Octavio Paz. Si me permitís, ¿puedo leer un...?
Por favor, Fernando.
El mundo es para los que nacieron para conquistarlo, no para los que sueñan que pueden conquistarlo aunque tengan razón. He soñado más que todas las hazañas de Napoleón. He abrazado en mi pecho hipotético más humanidades que Cristo. He pensado en secreto más filosofías que las escritas por ningún Kant. Pero soy y seré siempre el de la guardilla, aunque no viva en ella. Seré siempre el que no nació para eso. Seré siempre solo el que tenía algunas cualidades. Seré siempre el que aguardó que le abrieran la puerta frente a un muro que no tenía puerta. El que cantó el cántico del infinito en un gallinero. El que oyó la voz de Dios en un pozo cegado. Creer en mí, ni en mí ni en nada. Derrame la naturaleza su sol y su lluvia sobre mi ardiente cabeza y que su viento me despeine. Y después que venga lo que viniere, o tiene que venir o no ha de venir. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos al mundo antes de levantarnos de la cama. Nos despertamos y se vuelve opaco. Salimos a la calle y se vuelve ajeno. Es la Tierra y el Sistema Solar y la Vía Láctea lo indefinido. Hice conmigo lo que no sabía hacer y no hice lo que podía. El disfraz que me puse no era el mío. Creyeron que yo era el que no era, no los desmentí y me perdí. Cuando quise arrancarme la máscara, la tenía pegada a la cara. Cuando la arranqué y me vi en el espejo, estaba desfigurado. Estaba borracho, no podía entrar en mi disfraz. Lo acosté y me quedé afuera. Dormí en el guardarropa, como un perro tolerado por la gerencia, por ser inofensivo. Voy a escribir este cuento para probar que soy sublime.
Lo dicho, muy poco se habla de Portugal y de todo el arte, la literatura, seguramente la música, que la escucharemos ahora. En general, hablamos muy poco y valoramos y ensalzamos muy poco lo que tenemos aquí, a la vuelta de la esquina, Emilio.
Absolutamente. O sea, hoy nos hemos conjurado para hablar de Portugal y para celebrar de forma anticipada los 50 años, ¿no?
50 años.
50 años, claves, sí.
Que fue el 24, ¿no?
De abril.
O sea, el 25.
25 de abril.
Perdón, sí, 25. De abril del
74.
Entonces nosotros estamos anticipándonos, ¿no? Celebrando eso y celebrando Portugal siempre, ¿no? Bueno, Pessoa es uno de los grandes, es uno de los imprescindibles. Qué maravilla el poema que has leído, Fernando.
Sí, me ha encantado. Es un fragmento.
Sí. Es verdad que cuánto le debemos a Portugal. Sí. Qué literatura tiene.
Qué cariño hacia España. Está.
Muchísimo.
O sea, es decir,
muchísimo.
Cualquier persona como nosotros, o sea, es decir, profesores, yo qué sé, periodistas, hablan español perfectamente. Y nosotros ignoramos.
Le llama mucho la atención, además, dice, pero ¿cómo es posible que no me entiendas o que no tal? Le llama la atención porque ellos han normalizado lo contrario.
Exacto.
El entendernos, el hacerse entender con nosotros, es verdad.
Es,
yo siempre lo he pensado, tenemos...
En ese conjurarnos para celebrar la Revolución de los Claveles de Portugal y volver a reafirmarnos en nuestro amor a Portugal, yo traigo, para complementar estos grandes autores que trae hoy Fernando, a Miguel Torga.
Hombre,
que es otro de los grandes.
De los muy grandes.
De los grandísimos y además grandes conocido, porque en España se valora Saramago, Premio Nobel, en fin, tenemos una biblioteca en Madrid, con el nombre de Saramago, a Pessoa. Pero fíjate, Torga, que está en ese nivel, fue candidato al Nobel varias veces.
Miguel Torga.
Yo creo que es un gran desconocido en nuestro país. Y traigo en concreto un libro de Miguel Torga,
sí,
que está editado en Plataforma, que es una editorial fantástica de un editor que es ejemplar, ¿no? En Plataforma, Los diarios de Torga, un resumen de Los diarios de Torga, porque, en fin, son unos cuantos y están un resumen en Plataforma Editorial, esa editorial de un editor estupendo que es Jordi Nadal.
Sí, Jordi
Torga,
Nadal.
Torga es que lo tenemos que traer un día además a esta tertulia porque es fantástico. Torga nace, bueno, es un seudónimo, se llamaba Adolfo Correia da Rocha, nace en 1907 y muere en 1995. Es una de las, como digo, figuras emblemáticas, ¿no?, de la literatura portuguesa del 20. Tiene diversos géneros literarios, la poesía, novelas, cuentos, los ensayos y las autobiografías, ¿no? Lo más importante, yo creo, que de Torga es la autobiografía La creación del mundo. ¡Qué título,
sí,
eh!
Maravilloso.
La creación del mundo, que está en 5 volúmenes, ¿no? Él habla ahí de la pérdida de la identidad a propósito de la dictadura de Salazar, ¿no? Pero las dictaduras, de la ideología que sean, lo que quieren es que perdamos la identidad. Ahora lo decía Fernando y Jesús, lo decíais a propósito de los articulistas, ¿no? De los buenos columnistas. Tienen que ser versos libres, tienen que tener identidad. Bueno, Torga tiene obras magistrales, la creación del mundo, la autobiografía, Bichos, esa colección de cuentos sobre animales, que eso hay que leerlo, el Montaña, el volumen de poesía, y los diarios, ¿no? Que, como digo, están lo mejor, una selección, una antología de los diarios, están editados en plataforma editorial, ¿no? Y, como siempre, como los grandes autores, y por terminar, sintetiza perfectamente lo universal y lo local. A partir de la cultura y de los paisajes portugueses, hace una reflexión sobre la condición humana. Es uno de los, para mí, de los grandes pensadores del 20. Además, es un crónico, es un cronista de la vida rural. Bueno, no da tiempo de hablar de sus abuelos. O sea, arriero, uno, el otro un humilde y paupérrimo agricultor que vamos, tenía solamente la tierra para mantener a su familia. Entonces, a partir de esa ventana sobre la sociedad humilde portuguesa del siglo XX, pues hace una reflexión sobre la condición humana extraordinaria y además imprescindible. Me parece que Torga es uno de los grandes. Fijaos, es que tenía seleccionado este texto, que es de los diarios, Coimbra, 22 de octubre del 45. No hemos hablado, Fernando y yo, de que íbamos a leer este texto de Pessoa,
exacto,
y yo este texto de Torga. Esto no lo hemos hablado.
No.
Y tengo este texto, fijaos, dice, es una tontería, ¿cómo empezaba el texto de Pessoa, no? El mundo es para los que nacieron para conquistarlo. Exacto. Escribe Torga, en el 45. Es una tontería disculpar a un fracasado argumentando que ha sido el medio, la época, la salud, la edad. El verdadero triunfador crea las condiciones para realizarse. ¿Qué le importan a la gente las enfermedades de Beethoven y el peso que tienen en su obra? La naturaleza, cuando produce un genio, también produce fuerza, tiempo y valor para vencer todos los obstáculos que le impidan alcanzar su plenitud. Construir una vida y una obra parece haber sido siempre la hazaña de los más grandes. No existen los malogrados. Si Goethe necesitó 80 años, Shelley pidió a la naturaleza un plazo más corto. Lo que tenía que decir, simplemente lo dijo más rápido.
Increíble.
Es lo mismo que el poema de Pessoa, que total. Esto es mágico.
Sí.
Claro. Por favor.
Eso te plantea lo que es una tradición literaria, ¿verdad?
O sea, decir, si nos ponemos a ver qué texto elegimos, creo que nunca elegimos un texto que diga lo mismo.
No.
Pues que sí, que sirva este pequeño homenaje y guiño que estamos haciendo a Portugal para eso, para contagiar a la gente el deseo de conocer más de Portugal, si no han devorado ya literatura. Hombre, Saramago es verdad que es bastante conocido, pero es cierto que es una pena perderse gente como Torga y demás.
Querían las dos que yo he dicho, que son las que menos se leen de Saramago y son las mejores.
Sí, ¿verdad?
Memorial del convento y El año de la muerte de Ricardo Reis, que es una broma sobre uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, que era Ricardo Reis.
No hay que dejar
de
leer.
Y perdonadme una cosa, solo un apunte final. Torga fue un siempre declarado amante de España. Él era muy fan
lo que estamos hablando,
sí, claro.
De Unamuno,
claro,
que Unamuno ha sido uno de nuestros grandes lusófilos.
Iberista,
¿no?
Además, exacto.
Sí, lusófilo a tope. Y dice Torga, es que lo estaba buscando, dice, soy un portugués hispánico.
Claro.
Dice, celoso de mi patria cívica, de su independencia y de su historia, me siento gallego, castellano, andaluz, catalán y vasco. Toma ya.
Muy bien. Pues no hay que dejar de leer a los grandes portugueses y tampoco hay que dejar de escuchar a los grandes cantantes portugueses.
Hoje, a semente que onde no escuro quien cega, amanhã será uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer uma gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou à espera de mim. Algo me diz que a tormenta passará. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar.
Hay que perder para después ganar. Qué bonito el acento portugués, ¿verdad? Qué bonito es el acento portugués.
Es muy,
y bueno,
muy musical.
Más en voz de Marisa,
canción,
claro.
Además, sí.
Es muy musical.
Qué bonita esta canción.
Permite.
Yo he elegido a Maritza.
Maritza, sí.
La cantante de Marisa Dos Reis Nunes, que por cierto nació en Mozambique, portugués. La he elegido porque me gusta mucho.
Le gusta mucho, nos decía Marisa, Emilio del Río. Bueno, ha elegido una de las grandes, claro.
Y a mí me gusta.
Claro, claro, bastante. Es que no se ha ido a una de las peores.
No se ha equivocado, ¿eh?
Me gusta mucho porque una vez Marisa, Ana Moura también lo decía.
Estoy.
Ah, estás, Emilio.
Estoy.
Iba a decir que Marisa lo dijo en una entrevista, Ana Moura también. Lo leí.
Sí, estoy. No, es que decía, es que además que me encanta Maritza.
Sí.
Es que nació hace 50 años, además. O sea, es un círculo mágico.
Un excelente.
Todo. O sea, me encanta Maritza, es una de las grandes.
Nació,
y encima,
nació con la revolución.
Estamos celebrando la revolución de los claveles hace 50 años. Nació con la revolución. Pero es que además enlazamos todo, porque aquí enlazamos todo. Interpretó el himno de la UEFA Champions League
en
la final de campeones de la UEFA el 24 de mayo del 14, que enfrentó al Real Madrid
y al Atlético,
y al Atlético de Madrid.
¿Qué me dices? Sí, qué bueno, qué bueno. Y así ya cerramos el círculo,
cantó
efectivamente.
Maritza.
Qué
ahí
bueno,
cantó
bueno.
Maritza.
Pues Marisa decía que en contra de lo que siempre se dice del fado, esos toques melancólicos, nostálgicos, que el fado explora todas las emociones, y es algo que me gusta lo que dice, porque es cierto.
Es verdad.
Es cierto, es verdad que nos puede sonar al oído, nos puede sonar
no,
siempre
melancólico,
una balada que tiende a evocar, que te hace evocar.
Y
pero
Lisboa, que parece una ciudad también muy melancólica.
Muy melancólica.
Pero no, es verdad, no es. El fado puede ser verdaderamente glorioso y,
sí, sí.
Y muy, muy celebratorio, ¿no? O sea,
fado es destino, ¿no? Es fatum, Emilio.
Sí, claro, el destino, el fatum, lo que está dicho.
Sí, 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 sí.
Lo que está dicho. Hay una película de Carlos Saura, Fados.
Maravillosa.
Que es, con permiso de Machu, que iba a decir maravillosa, en la que, por cierto, entre otras, interviene Maritza con Miguel Poveda.
Miguel
Tienen
Poveda.
Un meufado meu. Oh.
Y dos películas. Sí, sí, sí. Dos películas sobre Lisboa. Una, Sostiene Pereira, basada en la maravillosa novela de Antonio Tabucchi. No sé si la habéis leído o habéis visto la película. La película está protagonizada por un extraordinario Marcello Mastroianni y transcurre en la Lisboa de la época de la Guerra Civil Española y la muerte de Lorca. Es muy interesante. Y otra, una película de Wim Wenders, creo, que se llama En la Ciudad Blanca, protagonizada por Bruno Ganz, porque Lisboa es una ciudad blanca.
Sí, sí. Y tiene rincones preciosos. Lisboa, hay mucha música callejera, autorizada, vamos, regulada, como aquí se hizo en el Ayuntamiento de Madrid.
En la Plaza de Comercio.
Exacto. Sí, sí, y la Plaza de Comercio, precisamente, que tiene muchas bocacalles que confluyen en ella, si tú te asomas a ellas, te atreves por ellas, de repente, en alguna esquinita, donde crees que no va a haber nada, que has dicho, bueno, me he confundido, me voy a dar la vuelta. De repente hay un cantante callejero sonando un fado perfecto.
Me maravilla Lisboa.
Y es, sí, Lisboa tiene mucho encanto. Tiene mucho encanto.
Lisboa.
Es una ciudad, además, de esas ciudades que tiene dos visitas, porque por la noche es muy bonita, muy atractiva, muy embriagadora, y por el día es alegre. Es una
La historia de España podría haber cambiado, entonces probablemente en vez de estar ahora en Onda Madrid, estaríamos en Onda Lisboa, porque Lisboa pudo llegar a ser la capital de España. No lo llegó a ser, pero en algún momento se planteó ser la capital de España. sobre todo cuando las revueltas en Cataluña estaban siendo bastante incómodas.
Me dio un poco de pena cuando en este Mundial estábamos la candidatura peninsular, la candidatura ibérica que se decía, Portugal y España, y de repente, no por nada, pero es que me habría gustado esa hermandad más cercanas, metieron a Marruecos también, que me parece muy bien para visibilizar, pero es una pena porque, jope, ya que íbamos a ir de la mano y por fin los portugueses yo creo que iban a decir, oye, que España nos siente suyos también, igual que nosotros les sentimos nuestros. Pues oye, ahí hemos metido un tercer actor.
¿Sabéis cuándo va a cambiar todo? Yo espero para bien, ¿eh? No sé por qué está parado, pero en el momento en que se inaugure el AVE Madrid-Lisboa, Lisboa-Madrid,
sí,
se han acabado las fronteras.
No estás diciendo ninguna tontería. No.
Vamos a estar en Lisboa en 2 horas y media.
Sí.
O sea que te vas a ir a comer a Lisboa y vuelves. Y los lisboetas se van a venir a comer a Madrid.
¿Cómo?
Y a volver.
A pasar el día.
A pasar el día.
Hombre.
Entonces, el AVE es absolutamente fundamental para romper la frontera hispanolusa.
Las conexiones, y ya lo inventaron los romanos, ¿no? Que era lo principal. Las vías Cardo le llamaban los romanos, de corazón, ¿verdad? Que conectaba todo, la Cardo Máximo.
La
mayor parte de las grandes autopistas europeas están sobre, literalmente, las calzadas romanas.
Totalmente, romanas. Claro.
Además, los aeropuertos ahora, con los controles, oye, necesarios controles, ¿eh?
Sí.
Pero se han vuelto, claro, eso te alarga muchísimo el viaje, aparte que son incomodísimos.
Y como te descuides, te dejan en pelotas.
Sí,
hombre,
sí.
Si te dejan en pelotas, hace frío. Llegas a la estación
de ferrocarril, el control es rápido.
Un minuto antes.
Entra en el centro de las ciudades.
Exacto.
Hemos hablado antes de las ventajas del tren.
No hay color.
Las bondades del tren para la hora de ir, a la hora de nada.
Te puedes levantar, te puedes mover, te vas al bar. Pero vamos, que no hay comparas. Vas viendo el paisaje, ¿sabes?
Y que vas viendo...
Madrid a Barcelona, o a Lisboa, o a Sevilla, o a Valencia, yo prefiero el AVE. Hombre, otra cosa ya...
Oye, y a París. Y a París.
Sí.
Me voy en el tren, pero vamos, sin ninguna
duda. Luego hay sitios que solo puedes ir en avión, claro.
Bueno, que el Miro del Río nos ha traído a Marisa, pero que Fernando Rodríguez Lafuente no nos trae a uno manco en esto de la canción portuguesa, ¿eh? No nos trae ni mucho menos a uno desconocido.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena.
Bueno, con todo mi respeto, por supuesto, al equipo blanco, pero ríete tú de hablar de un himno de marcha como es el cántico a la décima. Esto sí que es una marcha, además, victoriosa.
Bueno, vamos a ponernos en situación. A mí se me pone un poco la carne de gallina. Tenía 19 años y estaba en segundo de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Y para los que estábamos un poco, pues como era normal, por otra parte, contra el franquismo y contra la dictadura, la Revolución de los Claveles, ese 25 de abril de 1974, para nosotros significó muchísimo. Y además que fuera protagonizada por militares demócratas, ¿no? Eso era impresionante. Y que en los fusiles se pusieran las flores, ¿no? Pues los claveles, ¿no? ¿Cómo empieza la Revolución de los Claveles por parte de jóvenes militares, sobre todo la Revolución de Capitanes, que son los que hacen el cambio político en Portugal, tirando la dictadura? Pues, queridos, a las 6 de la mañana de ese 25 de abril, hay una consigna que es que cuando suene en la radio tal Grandola Vila Morena cantada por José Alfonso, los militares demócratas se van a levantar contra la dictadura.
¡Qué bueno!
¿Os imagináis qué emoción en los cuarteles? Que estarán esperando en ese momento si suena esta música. Y esta música que además, como tú muy bien has dicho, Jesús, te levanta el ánimo.
Te levantas,
Te levanta el ánimo y dices... Pero ¿cómo no voy a terminar con una dictadura?
Exacto.
Y con lo que se ponga adelante.
Exacto.
¿No? Y bueno, pues esto fue...
Y es que queda asociada ya de por vida.
Para siempre.
En el memorial
llevo 50 años escuchando esta música se me ha vuelto a poner la carne de gallina otra vez escuchándola, ¿no? Pero la carne de gallina, o sea, por todo lo que significó para Portugal y para la democracia en Europa, ¿no?
Y es lo que os digo, fijaos si a nosotros nos despierta esta emoción al que protagonizase ese levantamiento cada vez que escuche luego a posteriori esta canción. Claro, tiene que ser algo...
Y lo que significó, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Cómo una canción puede significar tanto, ¿eh? ¿Cómo puede atrapar todo un momento y todo?
Y qué bonita es, ¿eh?
Es muy bonita, es muy bonita y además tiene un desarrollo de la canción perfecto.
La letra,
qué letra, ¿eh?
Era, sí, José Alfonso
el pueblo es el que manda más, que manda. Tierra de hermandad.
Fíjate, no, José Alfonso era el equivalente a nuestro Paco Ibáñez. Mm. ¿Sabes? Había musicado a Gil Vicente, a grandes poetas, a Camões y tal, y era ese cantante también popular, digamos, ¿no? Que estaba además comprometido con el cambio político y sobre todo estaba comprometido con lo que cualquier ser digno tiene que comprometerse, que es con la libertad.
Así es. Emilio, te gusta, ¿eh?, esta canción, te encanta.
Oh, me encanta, sí. Yo tenía entonces 9 años. Sí. O sea, no lo he vivido en directo, pero lo he vivido después y es un himno...
Te llevo 10, entonces.
A la libertad, sí.
Pues fijaos, hablando de himnos a la libertad, ¿sabéis que se componían muchos o se componen muchos precisamente cuando uno carece de ella? Es cuando más se acuerda de ella. Y a mí me llamó mucho la atención una canción muy, muy, tremendamente ochentera.
Adelante.
Que luego cuando indagué en ella digo, pues si esto es el muro de Berlín y la desgracia del muro de Berlín y del muro de la vergüenza, que se llamaba 99 globos, 99 balloons.
A ver.
You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, to one by one. They were gone. Back at base, box in the software, flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99 red balloons go by.
Pues con los 99 globos me quiero despedir, Fernando, Emilio, porque fijaos, 99 globos rojos, ¿eh? Esto lo que te dice, sí, es que compra un juguete, o sea, un globo como un juguete, y luego de repente el cielo se llena de globos, que lo que están haciendo es intentar pasar al otro lado.
Al otro lado.
Y cuando los ven, oye, se activan las alarmas, por fin está en la guerra que queríamos, ven algunos en los globos, y otros lo que ven es justo lo contrario, pues lo que Jesús, ven es, se puede.
Jesús, después de esto... Creo que Emilio y yo nos vamos en globo.
Hay que irse en globo, hay que coger un globo e irse. No cogerse un globo, ¿eh? No cogerse un globo.
Eso también, cuando pasamos
a Wembley. Pasamos a Wembley. Emilio, gracias como siempre.
Perdón, es que esta canción primero es en alemán.
Sí, claro. Justo. Nos lo apuntaba Rafael Cerro, que
lo
es una enciclopedia musical.
Rafael Cerro, sí.
Sí, Rafael Cerro.
Sí. Y es que yo estoy absolutamente enamorado de la cantante del grupo Nena, ¿no?
Sí, Nena, sí, correcto.
Gabriel Kerner, o sea, entonces has puesto esta canción y me acuerdo de ella.
Pues nada, acordarnos
de
ella siempre.
Es una canción de protesta, ¿eh? Es una canción de protesta.
Absoluta.
Frente a la Guerra Fría.
Así es. Cántico a la protesta, bueno. Siempre, cántico de protesta y cántico a la libertad. Fernando Rodríguez Lafuente, gracias,
Jesús,
por emocionarte y por emocionarnos.
Gracias. No, encantado siempre.
Un saludo. Sigan bailando y sigan escuchando El Enfoque.
'Enfoque', Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.